Iglesia 24/7 con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Un fin de semana, eclesialmente hablando, con muchas actividades pastorales de todo tipo. Iniciamos el viernes pasado con la celebración de las jornadas de inicio de curso 2025-2026 del profesorado de religión, unos 300 aproximadamente. Unas jornadas marcadas por la inspiración, la creatividad y la esperanza compartida. En la misma tarde del viernes hasta el domingo a mediodía tuvo lugar la asamblea de la Renovación Carismática Regional de Canarias, en el Puerto de la Cruz. La asamblea, con el lema «Yo soy la luz del mundo», y se inició con las palabras de bienvenida a cargo del obispo niverense Eloy Santiago a los 500 participantes en la misma. María, consuelo y esperanza nuestra, bajo este lema, dio inicio a la visita histórica de la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de los palmeros, por todos los municipios de la isla. La última tuvo lugar hace 61 años. La presencia de la imagen de la Virgen de las Nieves es, como el obispo decía, fuente de esperanza para un pueblo que ha sufrido, pero también su imagen es un símbolo distintivo del pueblo palmero. Creer en la comunidad, crear puentes de fraternidad, este es el lema de las 30 escuelas de formación social, Escuela de Otoño, de cerca de 30 personas de Cáritas Diocesana de Tenerife, entre voluntarios, técnicos, colaboradores, sacerdotes, religiosos y diáconos, que se dieron cita en este tradicional encuentro de formación de agentes de la institución. En esta ocasión se debatió sobre las distintas formas de crear puentes de fraternidad a la hora de construir comunidad. En el marco de la visita de la Virgen de Candelaria Santa Cruz de Tenerife se celebró el pasado sábado el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes en la capital tinerfeña, jornada festiva en que no faltaron los momentos lúdicos, la música en directo y los tiempos de oración y reflexión. Uno de los instantes esperados del encuentro fue el concierto de Hakuna Tenerife, homenaje a la Virgen de Candelaria, con la asistencia de más de 1000 personas. La guinda que puso final a este fin de semana, intenso fin de semana eclesialmente hablando, momentos de auténtica gracia sin duda alguna, fue la canonización en Roma del venezolano José Gregorio Hernández, que contó con la presencia del prelado diocesano y de varios sacerdotes venezolanos incardinados en nuestra iglesia diocesana. Y todo ello en el fin de semana del Domingo Mundial de las Misiones, el Domum. Nuestro obispo Eloy Santiago se une a esta gran celebración y nos recuerda la importancia de esta jornada en nuestra Iglesia Universal.
Por tanto, en esta celebración del Domum, invito a todos los diocesanos y a todas las personas que deseen a participar en los distintos actos que tendremos, a tener esa preocupación por las misiones, por los misioneros, misioneras, a rezar por ellos, a mostrar nuestra generosidad colaborando en la misión de la Iglesia en tantos rincones, en medio de dificultades, cuestiones de violencia, de guerra, de pobreza, a tantos rincones que llega ese pequeño gesto solidario nuestro, esa aportación económica y también, como no, a suscitar vocaciones para las misiones. Ojalá que aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal de la Laguna surjan jóvenes que deseen entregar su vida al Señor yendo a anunciar el Evangelio, a llevar la alegría del Evangelio, a ser, en definitiva, misioneros de esperanza entre los pueblos.
Cuando colaboras con el Domum, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domum.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domum. Colabora en domum.es.
En la colaboración Luis Martín, en la parte técnica, como siempre, está el siempre incombustible Miguel Ángel Casa y un servidor, Paco Hernández, quien les habla. Gracias, amigos. Una vez más, por el favor de la escucha. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco, para ti y también para todos nuestros oyentes.
¿Por qué será que te veo con cara de más joven?
Bueno, una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es, porque la procesión va por dentro.
Pero el sábado pasado te dieron una inyección de juventud, ¿verdad?
Así es, fui allí precisamente a ver si, entre otras cosas,
allí,
se me pegaba.
¿Allí dónde, Luis?
Sí, la verdad es que fue una noche...
Pero ¿allí dónde fuiste?
Bueno, estuvimos en el concierto de Hakuna a los pies de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife y nos acompañó la imagen de la Virgen de Candelaria y fue pues una noche de adoración y alabanza y la verdad es que fue un emotivo concierto.
Y te digo, a pesar de tu edad, ¿aguantaste 1 hora 35 minutos que dura aproximadamente, Luis?
Sí, yo lo aguanto, hombre, todavía dentro de lo que cabe me mantengo.
Bueno, pues vamos a iniciar el programa de hoy en este lunes, la costumbre de que antes los programas eran los martes, lunes 20 de octubre. Luis, adelante.
En el marco de este mes de octubre misionero, como cada año, varios misioneros visitan nuestra diócesis para compartir sus testimonios en parroquias, colegios e institutos. En esta ocasión, el primero en llegar ha sido el misionero comboniano Francisco Ochoa, a quien escuchamos en este programa. Y bueno, pues a las puertas del Domum, que celebraremos el
¿qué hemos celebrado, Luis? ¿Qué hemos celebrado ya?
Sí, lo celebramos el pasado domingo 19 de octubre. También nos ha visitado Alex Guatene, misionero de la Consolata, y Antonio Méndez, misionero espiritano. Con los tres tuvimos la ocasión de charlar.
Nuestro compañero Carlos Pérez tuvo la oportunidad de charlar con esos dos misioneros, Alex y Antonio. Lo escuchamos.
Y hoy estamos con Antonio, que es misionero espiritano. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Y también con Alex, que es misionero de la Consolata. Muy buenos días, Alex.
Buenos días.
Lo primero, preguntarles por su carisma concreto. Tú, por ejemplo, Antonio, eres misionero espiritano. Recuérdanos brevemente qué significa esto de ser misionero espiritano.
Bien, nosotros, creemos en la inspiración del Espíritu Santo para ser enviados en dos situaciones muy particulares. Primero, en aquel tiempo, para una primera evangelización, y locales también donde es difícil la iglesia encontrar sacerdotes para cumplir su misión, juntar a los pobres y a aquellos que no conocen Cristo. Ha sido una forma muy corta, es así nuestro carisma.
Por cierto que no te presenté, eres natural de Portugal, tienes 49 años. Cuéntanos un poquito de tu vida, ¿cómo llegaste a ser misionero?
Bien, mi historia es un poco particular, porque mis padres no son católicos de todo. Tienen una herencia católica por causa de mis abuelos, pero no practican. Y yo terminé por mi hermana entrar en un grupo de jóvenes. Antes de seguir para formación religiosa, fui ingeniero, seguí la carrera de ingeniero, y mientras trabajaba decidí que quizá quería mucho más. E hice una pequeña experiencia misionera en Mozambique de un mes con otros 15 jóvenes y terminé decidiendo que quería seguir como misionero. Y después de entrar en mi congregación para la formación, tuve otra experiencia más larga de 3 años en Brasil.
¿Y cómo se lo tomaron tus padres? Porque, madre mía, una carrera de ingeniería no se saca así tan fácilmente, ¿no?
Bien, yo va a una pregunta que mi padre me hizo antes de salir de casa, porque tuve que salir de casa para ir para otra ciudad. Mi padre lo único que me preguntó fue, ¿y crees que ahí es que vas a ser feliz? Y he dicho que sí. Entonces la única respuesta que tuve de él fue, entonces hazlo.
Feliz se te ve, en el rostro se te ve muy sonriente. ¿Actualmente dónde estás destinado?
Actualmente estoy destinado en Madrid, porque me han elegido hace poco tiempo provincial de mi congregación en España. Entonces, mi misión actual es un poco más administrativa y animar mis compañeros en su trabajo.
Vale. Por cierto, ¿el español dónde lo aprendiste y en qué tiempo?
Aquí en España. Yo, antes de ser ordenado sacerdote, pasé una temporada de 4 meses en Madrid, donde aprendí el español.
Vamos a conocer también un poquito a Alex. Alex, eres misionero de la Consolata. Explícanos un poquito qué es eso.
Bueno, soy Alex, misionero de la Consolata. Y nosotros somos una congregación, italiana, formado por el San José Alamano. Uh-huh. Que fundó esta... él era un diocesano, pero fundó y formó, era un formador de sacerdotes y se les envió por las misiones. Y ahí se formó misioneros de la Consolata, misioneros que tienen un carisma de agentes, uh-huh, ir a evangelizar al pueblo de Dios, sobre todo los que han conocido a Dios.
Tú, Alex, eres natural de Kenia, 36 años. La misma pregunta, ¿cómo aprendiste el español? ¿En qué circunstancias?
Bueno, llevo casi 2 años aquí en España. Uh-huh. Y yo creo que tengo una base italiana y por eso claro. Me fue un poco fácil. Aprender español. Pero he tenido mis momentos y ahora poco a poco voy perfeccionando.
lo hablas muy bien, igual que Antonio. Últimamente, ¿dónde estás destinado? ¿Cuáles han sido tus destinos, tus labores concretas?
Prácticamente estoy en mi segunda misión y llevo 2 años de sacerdocio. Por hecho, ayer celebré mi segundo aniversario. Pues muchas gracias. Y estoy destinado en Málaga. He trabajado aquí en España, antes estaba en Madrid y ahora en Málaga.
Por cierto, una cuestión que a veces surge, ¿todos los misioneros son sacerdotes? ¿No tiene que ver? ¿En tu caso sí?
En mi caso sí, pero no todos los misioneros son sacerdotes. Somos una congregación de sacerdotes. También somos una congregación de monjas, somos sacerdotes, hermanos y monjas. Pues los sacerdotes somos sacerdotes, los hermanos no llegan a ser ordenados sacerdotes, pero son forman parte de la congregación porque están especializados en algo, en carreras, en las que ayudan mucho en las misiones donde trabajamos.
¿En tu caso, Antonio?
También es lo mismo, tenemos una rama masculina y una rama femenina en la congregación. Y después también tenemos lo mismo, sacerdotes, hermanos consagrados, pero además de eso tenemos laicos que salen y que viven nuestro carisma y que van también a trabajar y ayudar en las misiones, porque es una forma también diferente de darse testimonio de Jesús y estar con la gente.
Claro. Imagino que en momentos como este, donde se ven con otros hermanos misioneros de otras ramas y demás, es un momento también de riqueza, ¿no? Para ustedes compartir, porque no sé en qué momento concreto a lo mejor surge la vocación, pero por dónde tirar, ¿no? Y esa experiencia concreta que les marca para decidirse por una rama u otra.
Bien, en mi caso estaba un poco dividido a inicio. Estaba dividido entre mi congregación actual, que es la de misioneros espiritanos, y también estaba con la Verbundei, porque eran dos, donde vivía mi fe y donde iba conociendo a Jesús. Y poco a poco fui decidiendo ir por espiritanos a través de los testimonios que me llegaban de los misioneros y que me apasionaban muchísimo. Y yo quería, y veía que marcaban la diferencia y quería también seguir mi camino.
Por cierto, tengo curiosidad, podríamos hablar de muchas cuestiones, pero algunas cosas concretas, ¿no? Me gustaría, Antonio y Alex, que me contaran alguna vivencia, ¿no? Que les haya marcado especialmente en esta pastoral que han realizado hasta ahora. Si echan la vista atrás, ¿con qué momentos se quedarían?
Yo cuando estaba en Brasil, me destinaron a trabajar con la pastoral de la salud. Y entonces, mi trabajo era organizar primero un grupo que visitara a los enfermos y después en la parroquia que estaba era visitar a los enfermos. Y una persona al inicio cree que va a hacer un gran labor de animar a los enfermos y de estar con ellos y al final ve lo que veía y daba y sentía era que había mucha vida en ellos, mismo en la situación que estaba, y era una gran lección que nos daban a nosotros que íbamos a visitar. Y mismo esa esperanza que celebramos en el jubileo, que ahí estaba presente y que me dejaba muchas veces avergonzado de aquello que sentía y admirado por ellos. Y es una gran lección porque después vamos para vida, delante de todas las dificultades que tenemos y que vamos encontrando, que hay siempre una forma de ver la vida que es la de la fe, porque eran personas de fe y que nos ayudan siempre a seguir adelante.
Por cierto, Antonio, no sé si en esta experiencia en Brasil palpaste la devoción que tiene el pueblo brasileño por San José de Anchieta.
Sí, y son personas. A mí esta que también me espantó. Son personas de fe, de verdadera fe. Vale, pueden ir para derivar para muchos campos religiosos como el evangélico, pero son personas de mucha, mucha fe y que tienen mucho marcada para algunos santos. Y que lo siguen y que los marca profundamente. Y este fue uno de ellos.
Y Alex, también me gustaría conocer alguna vivencia, alguna experiencia que hayas vivido que te haya marcado profundamente para tu vida de fe también.
Sí, prácticamente yo creo que dos cosas. Una, yo soy una obra de vida misionera. Dijo esto porque soy misionero, porque he respondido a una vocación, porque quería ser un agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Sobre todo porque yo fui un niño de la calle. Y me adoptó una familia italiana que era gracias a un padre sacerdote misionero de la Consolata, que cuando venían sus hermanos y hermanas de su familia en Kenia a visitarlo, me vieron y yo jugaba con su hijo, y de ahí decidieron de adoptarme. Y pues eso me marcó, y después de estudiar mucho.
¿Pero continuaste en el país?
Continué en Italia, en Kenia. Simultáneamente.
Vale.
Y por eso dijo que eso es una de las cosas fundamentales que me marcó la fe. Uh-huh. Y después de la universidad y estudiar y preguntarme qué es lo que quiero hacer en mi vida, en el discernimiento decidí ser misionero y decir lo que hicieron en mi vida, yo también quiero hacerlo a mucha más gente. Pues ahora como misionero y sacerdote misionero de la Consolata, guiado por nuestra carisma, he tenido posibilidades durante mi formación de 12 años a visitar muchas misiones y participar en acción pastorales. Y lo que me ha marcado mucho ha estado en Italia. Uh-huh. Porque la primera cosa que cuando llegué en Italia y entrar en una iglesia y era una belleza y no había nadie, no había ni jóvenes, y me dijeron a mí tienes que hacer animación misionera con los jóvenes. No había jóvenes, y ya menos mal crecí en Italia y conocía cómo llamar atención a los jóvenes. Y empecé el primer grupo de jóvenes, que hasta ahora son jóvenes de fe, otros son jóvenes de la calle, otros son jóvenes que no creen, pero siempre están juntados en grupo y hacen misiones ya en África, aquí en Europa, y han hecho diferentes misiones en el mundo.
Pues Antonio y Alex, muchas gracias por vuestro tiempo, por aceptar la invitación a venir a Tenerife, y que disfruten este tiempo aquí en la isla.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
La entrevista a los dos misioneros es con motivo del Día del Domund. Este mes de octubre, mes misionero por excelencia. Luis, ya he descubierto en esta entrevista por qué en tu caso no tienes hijos misioneros.
Es que no te oía bien porque oigo borroso. Dime, repíteme.
Oye, borroso. Mira, Luis, simplemente que te digo que acabo de descubrir en esta entrevista por qué tú no tienes hijos misioneros.
Bueno, eso es una gracia que Dios concede, y la fe hay que de alguna forma manifestarla en muchas dimensiones, y en este caso, pues bueno, en hacer una misión, pero aquí en donde estamos cada uno de nosotros, mis hijos, yo, cualquiera de los que nos escuchan, somos misioneros en nuestro lugar habitual, ¿no?
La razón por lo que te decía esto, Luis, es que Antonio, uno de los misioneros, decía que en su casa no querían en nada, y sin embargo él salió misionero de ese ambiente, ¿no? Pues en tu caso es contrario, es decir, se cree la familia, vives la vida en familia, la has transmitido a tus hijos y no ha salido nada de misionero. Por eso te lo decía,
sí.
Luis.
Sí,
los misterios de Dios, ¿verdad?
Son circunstancias que se dan, pero como todo es para la gloria de Dios, pues bienvenido sea.
Pues adelante, Luis, seguimos con este programa cuando son las 8:10 de la tarde-noche de este lunes 20 de octubre.
Sí, en este punto del programa vamos en su segunda entrega con la sección Huellas de Santidad.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Una sección quincenal que sigue las huellas de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios natural de Icod de los Vinos. En esta segunda entrega de hoy nos la ofrece Beatriz Duarte, miembro de la asociación Amigos de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios. Datos generales de su biografía vital y espiritual.
El siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, nació en Icó de los Vinos y recibió las aguas bautismales en la iglesia parroquial de San Marcos el 20 de diciembre de 1615. A la edad de 10 años, sus padres lo pusieron de aprendiz de tonelero en Garachico, donde vivía en la casa del dueño del taller. Era este un individuo muy colérico que maltrataba constantemente al muchacho, hasta el punto de arrojarlo en una ocasión a una hoguera en la calle, encendida con motivo de la víspera de San Juan, lo cual le produjo la pérdida del ojo izquierdo. Soportando con resignación los malos modos de su maestro, se hizo un hombre, compaginando su trabajo con la oración y la penitencia.
Y un día salió de su pueblo natal en busca de trabajo.
En el año 1641 decidió marchar al puerto de la Cruz en busca de mejor ganancia y pronto encontró trabajo. En ese mismo año tuvo oportunidad de escuchar en la parroquia una conferencia cuaresmal impartida por el padre franciscano Juan Medina. El impacto recibido le cambió radicalmente su vida, por lo que se ejercitaba aún más en la oración y penitencia. Desde entonces tuvo la idea de hacerse fraile. Muchas de sus dedicaciones espirituales las practicaba en un promontorio en las afueras de aquella población, conocido por el Peñón del Fraile. Regresó a Garachico, esta vez para trabajar en el taller del tonelero de Cristóbal Enríquez. Tuvo entonces como confesor y director espiritual al padre franciscano Tomás Moreno, que solía recomendarle algunos libros de espiritualidad.
Y regresó al puerto de la Cruz.
Nuevamente se instaló en el puerto de la Cruz, por ser allí donde había experimentado la conversión. Esta vez eligió por director espiritual a don Juan Tejera, párroco de la Concepción de la Orotava, al que iba a ver cada domingo. Cierto día que aguardaba la llegada del sacerdote, se le produjo el primer éxtasis místico. A partir de entonces, eran frecuentes los arrebatos con enajenación de los sentidos. En 1646 falleció su madre y decidió ingresar en el convento franciscano de San Juan Bautista, en el puerto de la Cruz, donde profesó como lego y recibió el nombre de Fray Juan de Jesús. Solía decir: "Yo no vine a la religión a buscar a Dios, sino a conservarlo". A partir de entonces desempeñó en la vida conventual los más humildes trabajos con la mejor voluntad y siempre iba descalzo. Permaneció poco tiempo en este convento porque fue trasladado al de San Diego del Monte, donde pasaría el resto de su vida.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Si decíamos que todos estos datos han sido extraídos del libro sobre el siervo de Dios del padre Abreu.
Una sección, Huellas de Santidad, siguiendo estas huellas de este fraile de aquí, de Icó de los Vinos, que tendrá su continuidad la próxima semana porque lo vemos en lugar de 15 días, cada semana, para que tenga continuidad y por tanto así hay un conocimiento más perfecto de esta figura que es siervo de Dios. Luis, ¿conoces a Fano, dibujante? ¿Conoces a Fano, dibujante?
No lo he tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no?
Pues introduce esta entrevista que es con Fano, padre de familia, maestro de escuela, dibujante. Las jornadas de inicio de curso 2025-2026 del profesorado de religión, unos 300 aproximadamente, contaron con Antonio Raura, nuevo director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, y con las ponencias sobre el Pacto Educativo Global de Paxi Velasco Fano, uno de los ilustradores más apreciados y populares del panorama religioso contemporáneo. El profesor de religión, Jesús Canino, entrevistó a Fano para nuestro programa.
Estamos con Fano, que ha venido a nuestra isla de Tenerife para, bueno, pues, ilustrarnos con sus dibujos. ¿Conocías la isla?
Pues no la conocía. La verdad es que no, que es la primera vez que vengo. Tengo que venir más tranquilamente a disfrutarla más. Disfrutarla. Porque ha sido venir la charla y ya me voy.
Ya te va, directamente. Sí. Bueno, vamos a conocer un poco, porque por los dibujos yo creo que no hace falta presentación, pero sí que nos interesa conocer desde cuándo nace la idea de dibujar para Fano.
Pues mira, yo soy un maestro de escuela, entonces yo he dibujado de chiquitillo, tampoco mucho, pero para los campamentos, para cosas de mi parroquia, y luego ya dibujé para la diócesis de Málaga y ya internet fue un milagro, entonces multiplicó el viento de internet, que es una bendición de Dios y se usa bien, pues hizo que los dibujos llegaran a muchos sitios. No fue algo buscado, soy un maestro escuela que dibuja. Me gusta decir que soy un cristiano que dibuja y no un dibujante cristiano, sino que sea un poco la idea.
¿Y por qué el dibujo religioso en este caso?
Pues mira, yo era profesor de religión y entonces quería contar la buena noticia, es que no hay mejor noticia, entonces la de Jesús, y entonces la idea es contar a la gente sencilla cosas sencillas de manera sencilla. Y para mí ha sido un regalo, porque yo recibo haciendo, y luego me pasa mucho que me piden cosas que no conozco, por ejemplo, el Sagrado Corazón, la vida de Santa Teresa. Entonces el Señor me regala eso, porque me va alimentando a la hora de que lo voy sirviendo. Entonces yo sirvo, pero recibo mucho, mucho, y me siento iglesia. Hoy aquí he estado súper feliz con hermanos que no conocía de nada, pero que por la noche hablamos con el mismo y que tenemos la misma sintonía, y eso para mí, ese sentimiento de iglesia y de servicio, es una bendición y un regalo.
Qué bueno. Y otra duda que también yo creo que a los que no dibujamos o nos cuesta mucho el tema del dibujo, ¿de dónde sacas la inspiración y la creatividad?
Pues mira, es una oración, no me siento dueño, me siento cauce. Entonces ser cauce es decir, Señor, actúa tú. Pues yo empecé la charla diciendo, pon tus palabras en mi boca, y no soy tan elocuente, pero cuando me pongo en sus manos, pues soy más elocuente. Y cuando a veces he hecho ya cinco veces el hijo pródigo, Señora, ¿qué hago yo de hijo pródigo? Y de pronto tú, y me da otra luz, otra dimensión. Bueno. Y no me siento dueño. De hecho, a veces veo dibujos y digo, ¿esto por qué lo hice? ¿Esto cómo lo hice? Entonces, para mí es como decir, me usas y tu agua pasa por mí y me refresca. Entonces, yo estoy agradecido.
Qué bueno. Bueno, nos presentabas las siete líneas del Pacto Educativo Global. Sí. Yo tomé algunas notas para también conocer un poco más. Una de las cosas que me llamaba la atención es la propuesta de sentido, ¿no? Estamos en una sociedad que ha perdido el sentido.
Sí, el enfoque, también el ponente anterior, Antonio Roura, ha hablado mucho de que vivimos en un mundo de sensaciones, consumimos sensaciones. La Iglesia puede también vivir de ese mundo de consumir sensaciones, y Jesucristo lo que da es sentido, da un sentido a tu vida, que da igual, puedes tener una mala sensación, vamos a tener una pérdida, vamos a tener una enfermedad, vamos a tener dificultades, vamos a tener alegría, y en esa vida que es para arriba y para abajo, si tu vida tiene una dirección y tiene un sentido, y es hacer el bien sabiendo que eres hijo amado y sabiendo que vas al cielo, pues tu vida es una manera de caminar, porque estás orientado, ¿no? Entonces el encuentro con Jesús da una orientación a la vida, que es un poco la clave de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y nosotros lo hacemos en la educación. Y en la educación tenemos la Iglesia que nos enseña y nos hace de brújula. Y nos ha dado siete puntos cardinales, que es un poco el pacto global.
Sí, que me llama la atención el tema de humanizar también, ¿no? Que yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, que quizás es uno de los retos que tenemos por delante, que es humanizar o una sociedad deshumanizada, ¿no?
Sí, porque muchas veces estamos en tener, poseer, el uso de la tecnología, producir, ganar, y ser con el otro es humanizar. Y un ser humano no es la máquina que produce más o que tiene más, sino alguien que sabe, y lo hemos contado así con gracia, las iniciales son BBVA, como el banco, pero es vivir en la belleza, vivir en la bondad, vivir en la verdad y vivir en el amor. Entonces esas son cosas que ningún animal tiene, y solo tienen las personas que tienen alma. Entonces ser humano es ser una persona con alma, que te diferencia del animal, y el alma se alimenta de contemplar, cuidar la belleza, de hacer el bien y cuidar de los otros, y de buscar la verdad y querer conocer la verdad.
Qué bueno. Y para conseguir eso, seguramente una clave, yo creo que más que fundamental, es el saber escuchar, que es una de las claves de este pacto.
Sí, yo creo que los maestros, que hemos sido todos maestros, tenemos que escuchar a nuestros alumnos, saber lo que sienten, lo que viven. Ellos manifiestan necesidades, y a veces el problema es que le queremos llenar la mochila de contenido sin escucharlo. Entonces tenemos que encenderle una luz en su mundo, pero tenemos que conocer su mundo, si no es muy complicado. Entonces la escucha, especialmente de los jóvenes, es una de las propuestas de el pacto global por la educación.
El tema de la mujer también fundamental, y la familia,
fundamental,
¿no?
Son dos pilares. Eso es una revolución y la Iglesia está ahí. Tenemos mucho que mejorar, que pedir perdón, pero la Iglesia, que es servidora de los pobres, los que sufren, las mujeres han sido sufrientes y son pobres, y tienen un papel en la Iglesia sustancial y fundamental, y en el mundo también. Entonces decían, salva una mujer, salva una tribu. Hay una frase que dice eso, ¿no? Entonces la mujer es pilar de mi familia y de la situación, y tiene que ser pilar también de la sociedad que construimos.
Bueno, ya casi para ir terminando, al final nos ponía la imagen de una flor que un poco unificaba a todo, ¿no?
Sí.
Ahora estamos en el audio, no podemos ver esa flor. Sí. ¿Qué podíamos decir para unificar o para quedarnos con una idea de estas siete líneas del Pacto Educativo?
Sí, al final hemos acabado que esto es un trabajo compartido y un trabajo en común. Entonces esos pétalos que hemos ido deshojando de los siete, pues forman una misma flor que se llama comunidad, pero que tiene una raíz que se llama Jesucristo, entonces, y nuestra fe. Entonces ahí lo que tenemos que, y así es el lema del encuentro, desprender ese buen olor, que ya cerrar un poco lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado un poco haciendo.
Qué bueno. Y por último, ya para terminar, volviendo un poco a la raíz del dibujo, en un mundo tan audiovisual, tan cambiante, con tantos vídeos, con tanta velocidad, ¿el dibujo tiene cabida?
Hombre, yo, es mi mecanismo de expresión, porque Dios me lo ha regalado así, pero yo creo que todo el arte, hemos hablado del arte, es bueno para expresar la música, pero hay gente que tiene arte, por ejemplo, haciendo una tortilla de patata. No tiene que ser un artista convencional de las siete artes, ¿no? Tú puedes hacer una tortilla de patata y llevar tu tortilla de patata a tu comunidad y a tu catequesis, y los niños flipar con ella en cosas sencillas. Voy a decorar la capilla para hacer no sé cuánto, pero buscar la belleza, la liturgia también es belleza. Entonces, yo creo que la imagen, estamos en el siglo de la imagen y todo son emoticonos, iconos, entonces yo creo que tenemos que, ese lenguaje como Iglesia tenemos que usarlo para anunciar el Evangelio, que es la buena noticia.
Qué bueno, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Ser con el otro es humanizar. Estás en Icono Nauter Radio, esto es Iglesia 24/7. Y para terminar esta primera parte de nuestro programa, Luis, vamos con el sonido, la sección Imagen de la Semana, por favor.
El árbol y el libro es el título de esta imagen. El árbol ya no da fruto ni sombra. El libro está tallado en madera. Una imagen más que nos dibuja en las ondas el sacerdote Juan Pedro Rivero.
Junto al Aulario de Guajara en la Universidad de La Laguna hay un tronco cortado que no se resigna a morir. De su antigua vida de árbol queda la raíz firme, retorcida, abrazada al suelo. Pero en su copa, donde antes brotaban hojas, ahora se alza un libro tallado en su madera. Es una imagen poderosa. La naturaleza y el conocimiento, el tronco y la palabra, unidos en un mismo símbolo. Ese libro que nace del árbol recuerda que todo saber tiene raíces, que la cultura crece de la tierra, del esfuerzo, de la vida que se transforma. También nos habla del paso del tiempo. El árbol ya no da sombra ni fruto, pero sigue ofreciendo algo valioso, un mensaje. Nos dice que nada se pierde cuando hay alguien creativo dispuesto a dar nuevo sentido a lo que fue. Quizá por eso ese tronco libro, silencioso y humilde, se ha convertido en un maestro sin voz. Está ahí para recordarnos que estudiar no es solo acumular datos, sino aprender a mirar la vida con gratitud y asombro. Este árbol tallado nos invita a detenernos y a pensar qué raíces alimentan nuestro conocimiento.
Gracias, como siempre, a Juan Pedro Rivero por esta imagen del árbol y del libro encontrados en el Aulario de Guajara junto a la Universidad de La Laguna. Un árbol que no da fruto, evidentemente, y un libro de madera. No se muevan de nuestra sintonía. Regresamos en 5 minutitos.
Iglesia 24/7 con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia. Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros,
¡te vas a enterar!
La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia, para vivir sin miedo. Gobierno de España.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad.
Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
La gripe nos afecta a todos. Pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas?
Hombre, no, ¿pero qué dices?
Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación Cultural Silvo Gomero.
Le integramos distintas generaciones de silbadores y especialistas del lenguaje silbado, con la principal misión de conservarlo y salvaguardarlo, promoviendo así la sostenibilidad sociocultural.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural. Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Icoden Daute Radio, FM91.4, FM92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. Iglesia 24/7, con Paco Hernández. Icoden Daute Radio.
Apaguen ese micrófono.
Retransmitían por la televisión canaria el traslado de la imagen de la Virgen de Candelaria desde la Villa Mariana hasta la capital, Santa Cruz de Tenerife, sábado 11 de octubre en la mañana. Más de 200.000 telespectadores pudieron seguir dicha retransmisión por la televisión autonómica. Una de esas telespectadoras se llama Victoria. Mientras Victoria hacía las cosas, las tareas de casa, en varias ocasiones miraba a su televisor y cuando ofrecían planos cortos de la imagen de la Madre Candelaria, me comentó lo siguiente: si alguien me hubiese visto, me llamarían loca, pero no me importa, me decía. Levantaba las manos y le decía varias veces a la madre: guapa, guapa y guapa. Esta expresión de piedad popular refleja una sed de Dios que solo los pobres y sencillos pueden reconocer. Engendran actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseemos, me incluyo, esa religiosidad. Creo, mi opinión, avalado por la experiencia de Victoria y por otras muchas, que una de las actitudes interiores que genera es la aceptación de los demás. Suele manifestar, Dios quiere a todos por igual. Gracias porque comentarios como los de Victoria me asoman al alma del pueblo. Guapa, guapa y guapa.
Apaguen ese micrófono.
Pues Luis, de nuevo buena noche. Si te parece, sí. Vamos un poquito a La Palma para visitar lo que está ocurriendo allá, que creo que está relacionado con una visita, ¿no, Luis?
Así es, como todos sabemos, la imagen de la Virgen de las Nieves en La Palma está visitando todos los municipios de la isla. En esta visita se enmarca en el actual jubileo de la Esperanza y tiene como objetivo fundamental hacer presente la imagen de la patrona palmera en todos los municipios, con especial incidencia en las zonas singularmente afectadas por el volcán Tajogaite y que se encuentran en proceso de reconstrucción, llevando así un mensaje como peregrina de esperanza y aliento para todas las personas.
La visita, que se inició el pasado viernes, como has dicho, tuvo primer encuentro con un pueblo, Punta Llana, y queremos charlar brevemente con su párroco, que nos atiende amablemente. Buenas tardes, buenas tardes, noches, Miguel Jesús Guerra Rodríguez.
Buenas tardes, Paco, y todos los radioyentes.
Perdona, porque a nuestro realizador le dije Manuel Jesús, y claro, tú no eres Manuel Jesús, eres Miguel Jesús. Bueno, pues cuéntanos un poquito tu experiencia. Fuiste la primera parroquia, el primer municipio que acogió a la bendita venerada imagen de los patronas de los palmeros. ¿Qué tal fue? ¿Cuántas jornadas, cuánto tiempo estuvo en tu comunidad, en el pueblo, en definitiva? ¿Cómo la organizaron? ¿Cómo la programaron?
Pues estuvo más o menos 24 horas. No llegó, pero aproximadamente, porque llegó a lo que es el pueblo en torno a las 7:30, en Punta Llana entraría un poco antes, y vino saliendo sobre esa hora del último barrio, que es el de La Garga, donde también tuvo una pequeña parada. Casi toda la estancia estuvo aquí en la parroquia de San Juan, que es la más antigua y el templo de mayor capacidad, y aunque en la salida, que fue a las 5:30, después de la Eucaristía de Acción de Gracias, el sábado a las 4:30 de la tarde, pues hizo una pequeña parada en la residencia de ancianos del municipio y otra pequeña parada de 10-15 minutos en la parroquia de San Bartolomé, en La Garga, para allá. Fue ahí, fue la despedida oficial del señor alcalde, y después ya partió hacia el municipio aledaño, que es el de San Andrés y Sauce.
¿Qué percibías en la preparación del pueblo para acoger a la madre en esta imagen bendita, patrona de todos los palmeros? ¿Qué percibías?
Pues en la parte que me tocó, que fue la recta final, porque realmente llevo apenas un mes y pico aquí, pues bastante emoción y bastante dedicación en todos los detalles, tanto del ayuntamiento, que realmente se esmeró y hizo todo lo mejor que pudo, y en todo lo que colaboraron, aparte de lo que ellos hicieron, de enramar las calles, prácticamente la carretera desde que entró en el municipio hasta que se fue, y la acogida oficial en el ayuntamiento, donde se le puso el bastón de mando. Pues también en todas las personas veía eso, mucho deseo, mucha emoción y también mucha dedicación. Esa semana sobre todo fue bastante intensa, hubo en los otros cuatro templos del municipio pues una Eucaristía, y después se traía la imagen del patrón para de alguna manera simbolizar que, aunque viniera una iglesia, venía a todo nuestro municipio de Punta Llana, y también para que crearan en nosotros ese espíritu de acogida, de hacer que María como el texto de la cruz, cuando decía que el discípulo la tomó como algo suyo, pues que también la tomáramos todos como algo en nuestro corazón, en ese mensaje, y acoger ese mensaje de consuelo y esperanza, que es el lema.
A mí, Miguel Jesús, me llama mucho la atención la piedad popular en torno a la Madre de Dios, representada en distintas advocaciones, en este caso en La Palma, las Nieves. ¿Qué lectura haces tú desde tu punto de, bueno, te has llegado a la parroquia por primera vez después de pocos meses que estás en ella, y de repente te encuentras con esta visita, sin duda alguna, singular para la parroquia? ¿Qué lectura haces tú de esa piedad popular del pueblo fiel que se acerca a María y que a lo mejor no se queda en ello. O vete tú a saber, porque nunca podemos saber el sentir interior de las personas, ¿no?
Pues desde lo externo, que como tú bien dices, es lo que vemos, porque no podemos ver primero la grandeza. Yo tengo que reconocer, la grandeza quiero decir, cómo penetra en muchos. Yo, pues como tú bien dices, acabo de llegar, llevo apenas 40 y pico días aquí, pues no sé, no tengo algo en lo que basarme para decir si es mucho o es poco, pero sí que estoy realmente sorprendido de la respuesta de los jóvenes en la ofrenda que se hizo, de los mayores en su ofrenda, de los niños en su ofrenda, sorprendido. Y también quizás dos detalles. El primero, la cantidad de personas que a las 7 de la mañana yo veía que llegaban, paraban 5 minutos antes de irse a su trabajo porque se les veía con los uniformes del trabajo, pero como que venían un momentito, aunque fuera 5 o 10 minutos antes de ir a su trabajo. Y después, cuando después de la recepción oficial en el ayuntamiento, pues íbamos a la iglesia que está pegado, yo le decía a Fernando Matías, que es el rector del santuario, le dije: Fernando, si toda esa gente se nos quiere meter en la iglesia, ¿qué hacemos? Y no es una iglesia pequeña, tiene una capacidad como para unas 150 personas, quizás más, porque se colocaron algunas sillas, pero es que no sé calcular la cantidad de personas que podía haber. También de todos sitios, fuimos el primero y el primero municipio también al que salía después de 61 años y había mucha gente, pues reconocí gente de muchísimos pueblos, entonces la expectación realmente pues grande. Y después también pues la emoción que veías en muchas personas, en algún detalle muy sencillo. A los niños de catequesis, pues que son pocos, se podrán ser 20 y pico, le dimos como una cuenta del rosario para que allí escribieran lo que querían. Eso se hizo extensivo también a través de los profesores de religión a otros colegios. Perdón, a todos los que están en los colegios. Sí. El rosario tenía las 50 cuentas, se podía pegar por delante y por detrás. Hicimos más por si algún niño se le olvidaba, se le dio a los mayores, nos faltaron cuentas de personas que quisieron escribir su gratitud o su petición a la Virgen y pegarlo. Participaron mayores, los padres, todo el mundo, lo cual es un signo de la profundidad y extensión de esa piedad popular.
¿Dónde se encuentra en estos momentos la imagen? Primero fue Punta Llana, después San Andrés de Sauce, creo, y ahora hoy está en...
Pero creo que ya estará en Barlovento. Uh-huh. Si no está, poco le falta, aunque yo creo que ya a estas horas debe de estar en Barlovento, porque yo no puedo hablar mucho de los preparativos, porque esto, pues el obispo lo anunció desde mayo, me imagino que llevará otro tiempo desde antes, pues en estudio, en discernimiento, y entonces no puedo hablar mucho, pero de las poquitas cosas que yo he escuchado, es en una de las cosas, digamos, líneas rojas, por así decirlo, que decía la Guardia Civil, es que la imagen no estuviera en carretera general de noche, oscurecido. Entonces yo entiendo que ya a estas horas, que ya está la noche cerrada, hace rato que debería estar en Barlovento.
Bueno, la foto no fija del primer párroco que recibió en su comunidad y en su municipio, por supuesto, la imagen de la Virgen de las Nieves que está peregrinando por todos los municipios de la isla en La Palma. Gracias por contarlo aquí, Miguel Jesús Guerra. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Gracias, Paco, de verdad. Gracias. Luis, pues de esta visita a una celebración que tuvo lugar ayer domingo. A ver si aciertas, Luis, con los nombres. A ver, vamos para adelante.
Ayer domingo, sí, como decías, tuvo lugar la canonización de los beatos mártires Pedro Torrot y el obispo Ignacio Choucralán Mayolán, de las religiosas de María Troncati.
No, momento. El domingo tuvo lugar la canonización de los beatos mártires Pedro e Ignacio. De las religiosas, ¿quién es más?
y las religiosas María Troncati y Vicenta María Poloni, y también de Carmen Rendiles Martínez, y de los laicos Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros, que es la celebración del el Papa destacó la importancia de la oración y de la fe para vivir y actuar en la esperanza de la providencia de Dios.
Está con nosotros un sacerdote venezolano incardinado en nuestra diócesis que acudió junto a otros hermanos sacerdotes en las mismas circunstancias, junto a otros sacerdotes y al obispo niverense también. Ángel Nardone, que es párroco de Santiago Apóstol en Relejo Alto, también Palo Blanco y, por supuesto, Nuestra Señora del Buen Viaje en Nicó de los Pinos. Buenas tardes, noches, Ángelo. Muchas gracias.
Muy buenas noches. En Nicó del Alto, Paco. Sí, Nicó de los Pinos.
Ah, perdón, buenas noches. Claro, estoy aquí en Nicó de los Pinos y ya sabes, la deformación, sí, vengo de Nicó de los Pinos. Bueno, sí, ¿qué tal la celebración de ayer? Primero, ¿por qué fuiste, Ángelo?
Porque soy venezolano, porque me identifico totalmente con lo que nuestra gente ha esperado por muchos años, porque pues tengo esa raíz que se sembró en casa, como en muchas casas o en todos los pueblos o en todas las casas de la familia venezolana, donde siempre encontramos una estampita o una pequeña imagen del doctor José Gregorio Hernández. Y yo creo que independientemente de que en este momento esté en un pueblo que me ha recibido con el corazón y con los brazos abiertos, evidentemente no dejo de ser venezolano, y toda esa sensibilidad la llevo conmigo, y hay un momento de compartir una fiesta con mi pueblo, con mi gente, una fiesta importante, una buena noticia.
¿Había mucha presencia de hermanos venezolanos en Roma?
Muchísima presencia, se notaba la mayoría, por supuesto, y más en este tiempo porque sabes que hay mucha gente fuera del país y se ha movido con una relativa facilidad seguramente para encontrarnos. Yo considero que ha sido como el reencuentro de una gran familia que ha salido del país y que tuvo la oportunidad de visitar, en este caso, el Vaticano, de estar en Roma para poder celebrar, insisto, esta fiesta que para todos es importante.
Estaba en la década de los 90 en el Hierro de Párroco, en Frontera. Y cuando iba a visitar, tú sabes que la presencia de los herreños en Venezuela ha sido mucha, emigraron en su tiempo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En cada hogar donde visitaba algún enfermo, siempre había más que una estampita, una figurita pequeñita de José Gregorio. ¿Qué tienes que incorporar en tu vida, un santo de ayer, con mensajes para los hombres de hoy? ¿Qué tienes que incorporar en tu vida como sacerdote de José Gregorio? Ángelo, en tu
mira, es importante, es un médico, pero es un laico, ¿no? Pero un laico con una vida especial en el afán de entregar su vida, no solamente en la presencia de Cristo Jesús, sino que encuentra la presencia de Jesús en los demás y en los más necesitados, en este caso los enfermos. Fíjate que yo nací y crecí escuchando la providencia y el amor del médico de los pobres. ¿Por qué? Porque es donde la gente suplicaba en su necesidad para encontrar ese consuelo o la salud o aquel que sabía que podía interceder por él ante Dios. Entonces, este laico nos demuestra lo que se puede hacer en la vida, siendo médico, sin dejar de amar a Dios. Y es un hombre que tiene que ver con la ciencia, y esto es importantísimo. Entonces, podría negarse a la existencia de Dios. Y siendo un hombre que tiene que ver con la ciencia, reafirma la existencia de Dios en su vida y en la vida de los demás.
¿Cómo fueron las jornadas previas a la canonización que tuvo lugar ayer domingo, 19 de octubre?
Siempre muy emotivo. Todos desde muy temprano, por supuesto, allí esperando en la plaza para poder entrar. Pero ese encuentro lleno de alegría, lleno de la bandera tricolor, ese encuentro lleno de cantos, ese encuentro lleno de abrazos, porque hasta yo tuve la oportunidad de encontrar muchísima gente que ha pasado por mi historia, por mi vida, y era precisamente ese encuentro de familia, esa sonrisa, eso decir, tenemos una buena noticia, porque tenemos dos santos para Venezuela. Entonces, toda esa buena noticia se compartía. Yo decía, como cuando te das el abrazo de feliz año, que en Venezuela siempre es muy pronunciado, pues ahí estaba esa gran familia así, y preparándose con esa expectativa de poder sentir el gozo cuando ya dijeran, efectivamente, aquel que ha sido beato y que lo conocimos simplemente como el doctor José Gregorio Hernández, hoy ya le podemos llamar santo y lo tenemos en los altares.
¿Qué, y terminamos, Ángelo, qué puede suponer para la vida de la Iglesia en Venezuela esta canonización, no solo de José Gregorio, sino también, creo que, otra beata venezolana, verdad?
Sí, Carmen Rendiles. Mm. Fíjate tú que son dos situaciones de vida distintas, pero por supuesto con un punto específicamente que les une, que es el amor a Dios. Una en el afán también del servicio a Dios, fundando una comunidad, y el otro en ese mismo afán, como decía, un hombre de la ciencia, pero también un servicio a Dios a través del prójimo. Entonces, es una invitación a la unidad, es una invitación a la reconciliación, es una invitación incluso a aferrarse a la presencia de Dios con plena confianza. Y todos sabemos la situación que vivimos en este momento en el país, todos sabemos la situación que hemos vivido históricamente, pues ahora mismo para nosotros es esa frescura que nos llega en medio de tantas tormentas y de tantas dificultades, y es un poder recuperar precisamente la esperanza y sabernos en la presencia de Dios, no abandonados de Dios, sino en la plena presencia de Dios.
El otro día, Utrella, de la zona de Hico de los Vinos, había presencia de 8 venezolanos y 2 cubanos. En el encuentro de Cáritas Diocesana, el encuentro el pasado sábado, había cantidad inmensa de venezolanos y cubanos también. Están, sin duda alguna, enriqueciendo nuestras comunidades parroquiales, Ángelo, ¿verdad?
Sí, sí. Tenemos la presencia de muchos venezolanos en la isla. Ya sabemos que pues también nosotros en Venezuela tuvimos la presencia de mucha gente de estas islas allí en aquel momento de la posguerra, buscando alternativas, y en este momento pues de alguna forma pues también nos abren los brazos a nosotros. Y si tenemos, y decías tú, enriqueciendo la acción pastoral de nuestras parroquias, porque al llegar un venezolano y un cubano, también lo podemos decir, a la isla, a Tenerife o a nuestras islas, sí, inmediatamente se implica dentro de la parroquia en la que vive o en la que está. Sí. Yo creo que su referencia próxima y su referencia inmediata siempre es la iglesia, tanto para inscribir a los niños en catequesis como para buscar en qué ayudar dentro de una pastoral que quizás no conoce, pero en la que se vincula. Y como la iglesia católica es precisamente una iglesia universal, inmediatamente le abre las puertas y se siente parte de una familia. Es un proceso de integración muy rápido, pienso yo, quizás porque compartimos muchas cosas en las que nos parecemos, pero es un proceso de integración que se da rápidamente, y nos sentimos parte de una comunidad con muchísima facilidad.
Ángelo Nardone, sacerdote incardinado de nuestra diócesis, venezolano, que asistió ayer a la canonización de dos santos ya venezolanos en el haber de la Iglesia Universal.
Sí.
Muchas gracias.
Quería Ángelo. Paco, antes de terminar, quería invitarles, y seguramente me adelanto, que el 25, Dios mediante, tendremos la misa con el cardenal Diego Padrón en la catedral a las 5:30 p.m. será la misa de acción de gracia. Me estoy adelantando porque le tocará al párroco de la catedral anunciarlo, al señor obispo, pero para que sepan que ya lo estamos preparando. Y el 29 a las 7:00 p.m. será la entronización solemne de la reliquia que va a estar en Tenerife, que va a estar en la parroquia Santiago Apóstol, y estará por supuesto la presencia del cardenal Diego Padrón. Entonces están invitados de ya a la catedral el 25 a las 5:30 y a la iglesia Santiago Apóstol en Los Rialejos el 29 a las 7:00 p.m.
Queda dicho, buenas noches. Muchas gracias, sí. Buenas noches, Ángel.
A ustedes. Bueno.
En comparación con los grandes bienes materiales, culturales, científicos y artísticos, la fe sobresale no porque aquellos deben despreciarse, sino porque sin la fe pierden su sentido, lo decía el Papa León. Esto es Iglesia 24/7, escuchas y con Deuter Radio. Volvemos en 5 minutillos.
Iglesia 24/7. Con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números, queremos seguir contando contigo. Llama al 902-33-99-99 o a tu Cáritas diocesana.
Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Hico de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Hico de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. escribe en estas redes Sara Peluquería.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Los vinos de Tenerife se elaboran en un entorno natural privilegiado de forma tradicional. Vinos únicos de extraordinaria calidad, por su sabor y aroma. Porque somos Teide, somos Atlántico, somos Alisios. Vinos de Tenerife, un regalo para los sentidos. Cabildo de Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Escúchame bien, porque esta es la última vez que te hablo. Vas diciendo por ahí que hace falta valor.
Para acabar contigo.
¿Valor? ¿Eso es lo que quieres?
Pues hablando de valores, ven, que te enseñamos los nuestros.
No nos das miedo.
Porque tenemos el valor que hace falta para conocerte.
Queremos saber cómo piensas,
cómo vives, cómo te mueves. Ya sabemos vivir contigo.
Y pronto averiguaremos cómo vivir sin ti.
Nos pones enfermos y algunos días nos dejas sin energía.
Pero no hay un solo día en el que no nos levantemos con unas ganas locas de vivir.
Ese es nuestro otro valor, que sacamos las fuerzas de donde haga falta, con tal de que tú te vuelvas débil.
¿Quieres que siga? No sé para qué pregunto. Sí, leucemia. Vamos a seguir. Y nada nos va a parar hasta que acabemos contigo. Porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad?
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Me dio leucemia.
Cáncer papilar tiroideo.
Linfoma de Hodgkin.
Da mucho miedo.
Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer una transfusión de sangre.
Siempre dicen que donar sangre es donar vida, ¿no? Pero también es donar esperanza.
Sin esa sangre yo todavía no estaría aquí.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Y Coden Daute Radio, el mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad. Este próximo 2026, Y Coden Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. Y Coden Daute Radio, 2 décadas haciendo radio contigo. Iglesia 24/7, con Paco Hernández.
De noche,
y Coden Daute Radio.
Perdón, de noche cerrada, 8:33. Luis, hacemos un poco repaso a lo que ha tenido lugar en este programa de hoy. Iniciamos la entrevista a dos misioneros con motivo de este octubre misionero por excelencia, que tuvo su momento culminante ayer domingo, día del Domum, día de las misiones. Tiempo para rezar, no solo ese día, sino todos los días, especialmente en el mes misionero, y tiempo también para colaborar económicamente con las misiones, la labor que desarrollan los misioneros en tierra de misión. Especialmente recordamos y damos gracias a Dios por los 25, 26, 27, 8, 29 misioneros canarios que están en lejanas tierras. Pienso en Pedro, que está en Perú, pienso en Gloria Esther, que es una palmera que está en Finlandia, Indonesia, perdón, pienso en una ícono de la altera que está en el Congo, Pureza de María. Y luego pasamos a Huellas de Santidad. ¿De quién hablamos, Luis, en Huellas de Santidad? ¿Qué siervo de Dios que no conocemos ni tú ni yo? Yo conozco más porque he estado aquí en ICO, Fray Juan de Jesús. Un icodense de pura cepa. Nacido aquí en este lugar donde estamos transmitiendo este programa. Y después tuvimos la oportunidad de charlar con el párroco de Punta Llana, que es la primera parroquia, el primer municipio que recibió a la imagen de la Virgen de las Nieves, que está de peregrinación especial 61 años después de que hizo esa otra peregrinación por los municipios de la isla. En segundo lugar, que nos hizo Miguel Jesús, la foto fija de ese momento, de esas 24 horas que estuvo la imagen en su municipio, que estará en los 14 municipios de la isla Palmera. Y luego, Luis, te ruego a que vayas y entres en internet para que sepas quién es Fano y los dibujos de Fano. Pon dibujo Fano y te sale una cantidad inmensa de dibujos Fano.
Después lo trataremos de documentar y entraremos y miraremos y nos informaremos, por supuesto.
La imagen de la semana, apaguen ese micrófono y bueno, y así llegamos hasta este momento en donde vamos a entrevistar al capellán del Tenerife 2, que es un sacerdote, Domingo Marrero. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como el equipo de Su Alma no juega esta noche, pues nos puedes atender amablemente, ¿no, Domingo?
Bueno, sí, un poquito haciendo otra cosa entre medio.
Como debe ser un cura, haciendo siempre cosas. Mira, Domingo, ¿por qué mañana visita la imagen de la Virgen de Candelaria la cárcel?
¿Por qué?
¿De quién fue la idea?
Yo te puedo explicar. Yo creo que la Virgen... la imagen no creo que sea la que quiera ir, pero la Virgen María desde el cielo sí quiere estar con las personas que están presas, cercanas a ella, expresarle toda su ternura, su cariño, y desde ahí pues la iniciativa de que vaya la imagen de la Virgen de Candelaria pues surgió de unos internos que lo solicitaron a nosotros, a los capellanes, a la dirección del centro, y a partir de ahí nos pusimos en ver la posibilidad y al final pues parece que se va a llevar a cabo.
¿Cómo va a ser la jornada de mañana, que es el día adecuado para ir a visitar a la cárcel, Marrero?
Bueno, pues va a empezar, por lo que está previsto, con muy de madrugada, porque la imagen, como está en Santa Cruz, la van a traer muy de madrugada hacia el centro penitenciario para evitar el tema del tráfico. Pero bueno, en un principio le va a tocar allí esperar, entrará dentro del recinto, no al interior del todo, y esperando que amanezca el día, alrededor de las 8:30, 9, pasará ya al interior para empezar con la visita de los internos en un espacio que se ha habilitado, que es una especie de cancha, y allí la irán pasando por módulos a verla, hacemos un ratito de oración, de devoción en torno a la querida imagen, y así irán pasando todos los módulos hasta la 1:00 p.m. Luego ya los presos tienen que almorzar, habrá un recuento extraordinario para ver que todo ha ido con normalidad, y después ya lo que es el personal del centro pues se ha animado y se ha comprometido a sacar la imagencita en procesión hasta afuera, hasta lo que es la calle, para volverla a poner en el vehículo que está preparado para conducirla de nuevo a Santa Cruz.
Una visita privada, por tanto, ¿no?
Bueno, la palabra privada es un término que se usó así para que no darle como mucho ruido exterior, que la gente no pensara que a lo mejor podían ir acompañando la imagen por las carreteras, por las calles, sino que... Pero bueno, ya digo, un término, una expresión que se usó simplemente porque aquello es un espacio, pues eso, limitado, cerrado, y por eso recurrimos a esa palabra nada más.
Y como tú pasas todos los días en la cárcel mucho tiempo, ¿cómo se han preparado los internos del centro penitenciario, Domingo?
Bueno, pues yo creo que todos hemos puesto un poquito de ilusión, de implicación. Llevamos mucho tiempo hablando ya y en la medida que nos íbamos acercando a esta fecha, pues la intensidad de la preparación, de las emociones, pues en las sedaciones, pues hablándolo, también con carteles, con cartas, con catequesis, con algún audiovisual, hemos ido creando pues un ambiente de preparación, de disposición para que no se quedara una cosa simplemente como si fuera externa, folclórica, sino que realmente fuera una experiencia bonita de fe y de cercanía del Señor a través de la imagen de la Virgen. Y bueno, hoy ha sido el día como más intenso porque ya era preparar, adecuar, digamos, los espacios por donde se va a mover la imagen allí dentro y el lugar donde va a estar ubicada, pues había que ponerlo bonito y yo creo que al final, después de un largo día donde lo muchos presos, unos en grupo, otros a nivel personal, han preparado muchos detalles, muchas cosas, todas envueltas así en cariño, y nada, está todo como preparado, todo dispuesto a nivel así externo, y yo espero que también las almas y los corazones estén preparaditos.
Escribiste una carta hermosa que pueden verla perfectamente en Ibrense Digital, con motivo de esta visita ilustre. Ayer me decía...
¿Te gustó la carta?
Sí, señor. Ayer me decía un paisano de mi querido sur, lo comentas tú en esa carta, cuando le pregunté si saldría a verla. ¿Y cuál fue la respuesta?
Pues eso, la idea que él me expresó, ese amigo que ha trabajado mucho, porque él está allí, tiene un destino de mantenimiento y es un currante, y me dice, pues si usted la trae de tan lejos, ¿cómo no voy a caminar yo aquí 40 o 50 metros para acercarme a verla? Lo que yo era un poco como retándolo para que se fuera, pues él lo tenía claro que no se le iba a escapar. Hoy me enteré de otra noticia todavía, una anécdota más, todavía más sorprendente. Es un interno que le dieron el tercer grado, que se iría a Santa Cruz ya a un régimen semiabierto, y sin embargo él lo ha pospuesto, lo ha retrasado en una semana, porque no se quiere perder la visita de la cárcel.
Entiendo.
Te puedo decir que ahí, bueno, por parte nuestra, que somos un poquito los promotores, organizadores, pues mucha inquietud, mucho nervio también, y yo diría que hasta un poquito de cansancio, que valdrá la pena, creo, y por parte de ellos hay mucha expectación, mucha emoción. Hoy todo eran pues gritos y cositas bonitas, así que bueno, pues esperemos que lo que nosotros no hemos sabido poner, pues que lo ponga la Virgen María.
Entiendo, Marrero, que no todos se sienten vinculados a esta visita, ¿no? Algunos estarán indiferentes ante el tema, entre otras cosas, porque son de otra religión.
Claro, bueno, sí, es que son muchos presos. Estamos hablando, hoy me parece que ayer había 1022, hoy hay 1024, 1026, y usted piensa que la cárcel nuestra tiene primero también un perfil de presos, aquellos somos la ONU, es decir, hay de muchas nacionalidades, no solo aquí de nuestras islas, sino de fuera de la península también, y extranjeros, y después, por supuesto, de religión musulmana hay una presencia importante, y después personas que se confiesan pues agnósticos, ateos, o de confesiones también cristianas, como a lo mejor los evangélicos, son grupos minoritarios dentro de la prisión, pero bueno, cada uno va a tener su actitud, su postura de respeto, y simplemente nosotros se la ofrecemos a aquel que quiera tener ese ratito, que va a ser muy breve, a lo mejor en torno a la imagen van a estar los presos alrededor de 10-15 minutos, uh-huh. Pero esperamos que sea pues eso, como muy cercano, muy entrañable, y que les haga mucho bien, porque yo creo que va a ser mucho mucho bien espiritual, mucho va a confortar mucho las almas, y ellos ya lo decían, ¿no? que ellos lo están esperando con un deseo, casi como yo los noto a veces más nerviosos que cuando van a salir en libertad. Y mira que ahí se ponen nerviosos.
A mí me da la impresión que cuando esa imagen bendita que representa a la Madre del Cielo, por supuesto, en esta advocación tan singular, Madre de Candelaria, entre por las puertas del centro penitenciario, el primero que se va a emocionar es Domingo Marrero, ¿o no?
Bueno, pues yo estaba emocionado ya hace ya tiempo, y cuando, por ejemplo, en las misas este domingo, ¿no?, que estaba la capilla llena de hombres y mujeres, pues estaba ya ultimando la motivación y despertando en ellos ese deseo que parece, incluso me da la sensación de que sobraba, porque ya en el corazón de ellos está, pero bueno, la responsabilidad de uno es despertarnos esa inquietud. Y ya digo, y ahí empezaba pues sí, un ambiente de emoción, porque cuando hablas de la Virgen, pues si la llevas dentro, pues te emocionas, claro.
Domingo Marrero, el capellán del Centro Penitenciario Tenerife 2, que mañana acoge a la imagen de Madre Candelaria. Un abrazo, buena noche, y que sea muy fructífero este encuentro festivo y gozoso.
Pues en las manos de Dios lo ponemos y de la Santísima Virgen de Candelaria.
Gracias, Domingo.
A ti también.
Bueno, Luis, pues acabamos.
Bueno, se nos acaba este tiempito de radio con un montón de noticias que hemos llevado, y encuestas, entrevistas, y bueno, pues vamos completitos.
Damos las gracias a nuestro realizador, incombustible realizador, Miguel Ángel Casas, que nos ha dejado 15 minutitos más de programa Despacio. Buenas noches, Luis, buena semana, hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes, feliz semana.
Recuerda, Luis, que este domingo será el Día de las Personas Sin Hogar, 24 y 25.
24, este fin de semana, efectivamente. Nosotros estaremos en una convivencia que cogemos el testigo de los carismáticos este fin de semana, que han tenido ellos la convivencia, y a nosotros nos toca este próximo fin de semana.
Amigos, gracias por la atención. Buenas
una
noche.
Oración para todos, sí.
Exactamente. Buenas noches, oración por esta convivencia del movimiento neocatecumenal en Tenerife. Nos volvemos a encontrar aquí en esta emisora, sigue en esta sintonía, el próximo lunes, Dios mediante, a las 7:30 de la tarde. Con Dios, amigos, con Dios.